Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 20 de febrero con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Esquerra y el PDeCAT han aplaudido la decisión del Constitucional de anular las ayudas económicas del Gobierno para costear la enseñanza en castellano en Cataluña. Es una fórmula que se puso en marcha en la época del exministro de Educación Wert tras la entrada en vigor de la LOMCE y que no es válida según el Constitucional porque invade competencias ya que las de educación están transferidas. El ministro de Educación actual, Méndez de Vigo, ha dicho que reflexionará sobre la decisión del Constitucional. El líder de PP en Cataluña, García Albiol, acaba de mandar un mensaje al Ejecutivo.
Yo creo que ya está bien de experimentos y de frases vacías. Y por eso yo creo que es positivo que el ministerio se tome su tiempo para hacer las cosas como corresponde.
Aún sobre Cataluña, es noticia que la dirigente de la CUP, Ana Gabriel, ha confirmado que mañana no se va a presentar ante el Supremo, se fuga, está en Suiza, quiere evitar su extradición y pedir asilo político. Y el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha quedado en libertad sin cargos tras asegurar ante el juez Llarena que advirtió a Puigdemont de que no se debía aprobar la declaración de independencia, aún así ha asegurado que esta tiene carácter simbólico. Las confesiones religiosas en España dan un paso al frente contra lo que perciben como un ataque a los sentimientos religiosos, aprovechando celebraciones como el carnaval. Faustino Catalina.
Las confesiones con mayor arraigo en España consideran que las ofensas por discriminación o delitos de odio por motivos religiosos gozan en nuestro país de una tolerancia social incomprensible. Aluden en concreto al bochornoso espectáculo de provocaciones de los últimos carnavales, tras afirmar que en nuestro país se profanan templos y símbolos y se hace burla y escarnio público de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas con total impunidad e intolerancia. No entendemos, añaden, esa tolerancia y complicidad para con las ofensas religiosas y resulta inaceptable que las mismas pretendan ampararse en la libertad de expresión. Una libertad de expresión que no es un derecho absoluto, que tiene sus límites y que no puede invocarse para vulnerar otra libertad o bien protegido por las leyes como la libertad religiosa y los sentimientos religiosos.
Aumentan los casos de sarampión en Europa un 400% solo en 2017. Son datos de la Organización Mundial de la Salud, Laura Otón.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el epicentro europeo radica el problema de esta enfermedad mortal. Rumanía es el país más afectado, con más de 5.500 casos, igual que Italia o Alemania. En estos países es deficiente el sistema de vacunación. Países como Francia van a regular su obligatoriedad por ley, una vacuna segura y barata, con más de 50 años de vida que permite luchar contra este virus, ha conseguido que en España estemos hablando de solo, entre comillas, 160 casos al año, casos eso sí en aumento. David Moreno, responsable del Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría.
Por tanto, esto es una llamada de atención, pues no solamente a los padres que tienen niños, sino también a los adultos que no están vacunados, que lo ideal es que cada uno sepa si está vacunado o no, y si no está vacunado, lo ideal es vacunarse, porque en cualquier momento, si se toma contacto con una persona con sarampión, pues se puede contagiar.
El sarampión provoca en una de cada 1.000 personas graves encefalitis y en uno de cada 3.000 casos la muerte. En España, detrás del aumento de esta enfermedad, está la moda antivacunas.
Y al menos 66 personas han muerto en los ataques contra Guta Oriental, principal feudo opositor a las afueras de Damasco, la capital siria, que podría ser solo el preludio de una ofensiva mayor por parte de las tropas del régimen de Bashar al-Assad.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Tres hombres han sido detenidos en el sur de Francia en relación con los atentados de agosto en Barcelona y Cambrils. Los tres hombres fueron controlados en julio en compañía de uno de los inculpados, Driss Ukabir, e intercambiaron con él numerosas llamadas de teléfono. Por otro lado, en Francia ha surgido una fuerte polémica en torno al líder de los republicanos, Laurent Wauquiez, que en una conversación a puerta cerrada y que debía ser privada con los alumnos de una escuela de negocios de Lyon, no deja títere con cabeza. Wauquiez se presenta esta noche como una víctima y denuncia el circo mediático que ha creado la publicación de sus palabras. Anuncia además que va a presentar una denuncia contra la persona que le grabó sin su consentimiento. Y finalmente, el que fue ministro de presupuesto, Jérôme Cahuzac, ha sido juzgado en segunda instancia por fraude y blanqueo. Fue condenado en primera instancia a 3 años de prisión firme y 5 años de ineligibilidad y el fiscal ha pedido la misma pena por una falta que, según él, rompió gravemente el equilibrio social.
Italia-Roma, Eva Fernández.
Por aquí son muchos los que aseguran que Italia está viviendo la campaña política más violenta de los últimos años en lo que se refiere a la crudeza de las acusaciones que se intercambian entre sí los líderes de los partidos políticos. Hoy el Movimiento 5 Estrellas ha acusado al líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, de fortalecer la mafia durante los años 90 en un momento delicado para el país tras el asesinato de los jueces Falcone y Borsellino por la mafia siciliana. Y mientras en el hospital de Aosta se recupera de sus heridas el atleta italiano Roberto Zanda, que ha sobrevivido a una carrera extrema en Canadá tras permanecer durante 17 horas descalzo a 50 grados bajo cero. A pesar de todo, llegó tercero, pero podría perder sus pies por congelamiento.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy han comparecido ante un comité parlamentario varios directivos de Oxfam por el escándalo sexual en el que está envuelto esta ONG, entre ellos su director ejecutivo Mark Goldring, que ha pedido disculpas en diversas ocasiones y se ha mostrado avergonzado por estos hechos. Ha reconocido además 26 nuevos casos de abusos sexuales denunciados en los últimos días y ha admitido que más de 7.000 personas han retirado sus ayudas a la ONG. Se habla también de unas acusaciones contra el líder laborista Jeremy Corbyn. Varios medios de comunicación británicos aseguran que pasó información al bloque soviético durante la Guerra Fría, todo tras unas declaraciones de un exespía checo en las que asegura que el actual líder de la oposición se reunió con él en varias ocasiones en la década de los 80. Corbyn ya ha negado estas acusaciones y continúan cerrados la mitad de los 900 restaurantes de la marca KFC, Kentucky Fried Chicken, en Reino Unido. Todo después, ojo, de que ayer se conociera que un fallo con su nuevo proveedor de alimentos habría impedido que llegasen a tiempo las cantidades de pollo necesarias para la venta. Según el comunicado de la empresa, se había firmado un contrato con un nuevo socio de transporte, pero este tuvo problemas y finalmente las aves de corral pues no pudieron llegar a todos los locales de la marca estadounidense.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Estudiantes del Instituto Douglas de Parkland, en Florida, el último escenario de una masacre en un centro escolar de los Estados Unidos con 17 muertos, viajan en estos momentos hasta Tallahassee, la capital de Florida, donde tienen previsto manifestarse ante el Capitolio Estatal para pedir más control en la venta de armas. Los estudiantes se entrevistarán también con el presidente del Legislativo Estatal y los líderes de los grupos parlamentarios. Robert Mueller, el fiscal especial que investiga las conexiones de la campaña de Trump con Rusia, ha presentado cargos contra un abogado al que acusa de mentir al FBI sobre sus tratos con Rick Gates, un antiguo asesor del ahora presidente. Estas acusaciones aumentan la presión sobre el propio Gates y el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, que podrían ser acusados de lavado de dinero negro. Y el presidente Trump ha seguido esta mañana su tormenta de tuits, en este caso contra el expresidente Obama y contra los medios de comunicación. Trump afirma que es más duro que Obama a la hora de tratar con Rusia, y tuits también contra el Washington Post, cuya primera página de hoy amplía el relato de una de las mujeres que denuncian al presidente por acoso sexual.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos, como siempre hasta ahora, las claves de la crónica internacional a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
...463.723 afiliados al Partido Socialdemócrata Alemán van a decidir estos días el futuro de más de 80 millones de ciudadanos que esperan la formación de gobierno. Estas consultas son el recurso de los políticos sin personalidad ni categoría política para tomar decisiones, explicar los argumentos y asumir las consecuencias. Es una boca de lobo que se come a los que se asoman a ella. Los últimos casos más destacados, el del británico David Cameron con el Brexit o el propio dirigente socialdemócrata alemán Martin Schulz, que ha tenido que irse a casa a ofrecer su cabeza para intentar que los militantes aprueben los acuerdos negociados, por cierto, con grandes ventajas para su partido después de dos coaliciones que no les han deparado buenos resultados electorales. El caso es que la dejación de responsabilidad de un dirigente nos tiene en vilo a toda Europa.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de Internet, de las redes, y para ello saludamos a nuestro experto Manuel Moreno, fundador de 13bits. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Has hecho tú la primera llamada 5G del mundo? ¿La has hecho tú hoy o no?
Oh, ya pude haberla hecho, sí, sí. Se ha hecho hoy aquí en España, además. Sí. Ha sido la primera vez que se probaba con la última tecnología. Se habían hecho algunas pruebas ya en Corea del Sur y en Estados Unidos, pero no era con el protocolo definitivo que ya está aprobado. Se ha hecho hoy y ha unido Castelldefels en Barcelona con Madrid. Se ha realizado lo que es la primera prueba de llamada de tecnología 5G.
¿Qué tiene la 5G que no tiene la 4G?
Pues la 5G, sobre todo, lo que nos va a permitir es navegar, bueno, llamadas de mayor calidad y sobre todo navegar a través de los dispositivos móviles a una velocidad pues hasta 10 veces superior que lo que nos permite el 4G, con lo cual vamos a poder consumir vídeos pues de una manera mucho mejor y muchas otras funcionalidades que llegarán cuando se despliegue.
Te iba a preguntar que para qué tanta prisa.
Para, sobre todo pues para eso, ¿no? Pues para tener más capacidad de visionado de vídeos o para descargas mucho más rápidas o pues incluso para a la hora de realizar videollamadas vamos a poder tener pues que no se nos corte tanto la llamada o que sea mucho más...
¿Cuándo va a estar disponible la 5G?
Bueno, eso ahí ya es otra cosa, porque lo que hoy se ha hecho ha sido simplemente pues una prueba experimental. Sí. Todavía nos van a quedar unos años, porque hay que realizar un despliegue de toda la tecnología y la infraestructura aquí en España, que además le corresponde a las operadoras, ¿no? La Unión Europea lo que ha pedido a todos los países miembros es que al menos una gran ciudad de cada país esté con tecnología 5G, esté ya conectada, para 2020. Lo que pasa es que aquí en España todavía vamos un poquito rezagados. No tenemos todavía el Plan Nacional de 5G y queda un año y medio prácticamente para el plazo.
Bueno, no tenemos eso ni presupuestos, con lo cual a la cola. Facebook no pasa por su mejor momento. En Berlín, un tribunal acaba de dictaminar que el gigante de las redes sociales no cumple con las leyes de protección de datos. Y además en Bélgica han prohibido que almacene más datos sobre los usuarios. Oye, ¿qué le está pasando a Facebook en Europa?
Sí, pues le están cercando un poco porque realmente no estaba cumpliendo con la ley de protección de datos. En Alemania justo lo que estaba haciendo era recopilar información sin avisar a los usuarios que esos datos luego se podían utilizar para mostrar publicidad. Sí. Por ejemplo, si tú navegabas en una página de deportes, pues luego te aparecía esos banners, esa publicidad de esos contenidos que tú has estado visualizando. Pues eso, Facebook se quedaba con esa información y no lo explicaba. Con lo cual en Alemania pues le obligan a partir de ahora a explicarlo. Y en Bélgica lo que ha pasado es que Facebook se estaba quedando con datos de los usuarios incluso cuando no estaban inscritos en Facebook. Si llegaban a una página web en la que estaba el típico botón de me gusta, pues esa información Facebook se la estaba almacenando. Y ahí el tribunal belga lo que le ha pedido a Facebook es que lo deje de hacer ya, bajo pena de 250.000 euros diarios si no deja de conseguir esa información de forma ilícita.
¿Y en España cómo estamos?
Pues en España no tenemos regulación en ese sentido, con lo cual
tampoco.
Facebook está... Tampoco. Se tiene que aprobar, sí.
A la cola.
Entonces, Facebook pues está recopilando esa información. Como bien explica en sus condiciones de uso, aquí en las condiciones de uso en español sí que se explica que se pueden recopilar datos personales pues para servírselos a terceros. Cuando nosotros nos damos de alta en Facebook, que estamos firmando un contrato con esta compañía, estamos dando consentimiento a esa cláusula. Bueno. Lo que pasa es que nadie se lo lee ese contrato que firmamos, claro.
Bueno, entonces no hay ley de protección de datos sobre este asunto.
Hay ley de protección de datos, pero no sobre eso. Sí que es verdad que cuando en mayo entre la nueva ley de protección de datos a nivel europeo, esta regulación va a ser mucho más estricta y de hecho en Facebook ya se están preparando para cambiar su centro de
regulación única en la Unión Europea.
Efectivamente.
Bueno, Twitter se suma a la transmisión de noticias en directo.
Sí, es una novedad que, bueno, estuvo probando la semana pasada con los tiroteos que hubo en un instituto de Florida. Este suceso que tuvo lugar en Estados Unidos. Bueno, pues Twitter lo que hizo fue emitir un informativo, las noticias en directo a través de su timeline. Para esto lo que ha hecho ha sido...
Las noticias de toda la vida.
Sí, como las noticias, como el telediario, como el parte, digamos, a través de Twitter.
Tú
sí.
Fíjate. Con lo que incordian. Al final acaban en el mismo sitio.
Sí, al final quieren ser también un medio de comunicación audiovisual. Lo que han hecho ha sido
tener... Resulta que las noticias es lo que hay que contar.
Claro, eso es. Lo que hacen es tener convenios con emisoras locales y entonces cuando ocurre una noticia de alcance, pues esta emisora le cede la señal y emite pues esa noticia.
Claro.
Efectivamente, de momento está solamente en fase de pruebas este noticiero en Estados Unidos, pero posiblemente lo veamos en otros mercados, porque ya hemos visto que aquí en España tenemos algún tipo de iniciativa curiosa de Twitter pues que emite algunos partidos de la Liga Femenina de Baloncesto, por ejemplo.
Sí,
con lo cual lo de las noticias pues no es una idea tan descabellada.
Sí, claro. Las noticias, que siguen existiendo las noticias. Y hablamos de YouTube, que ha cumplido 13 años y repasamos un poco de su historia.
Sí, yo te quería contar una anécdota, ¿no? Porque es que 13 años YouTube, y tú no sé si sabes que YouTube en un principio no era una plataforma de vídeos.
¿Y qué era?
YouTube nació como una página web de contactos, de citas.
Vamos, Manuel. Sí,
donde tú te podías...
Déjalo, no lo expliques, que te hemos entendido.
Simplemente con un buscador y demás. A los 3 meses vieron que aquello no funcionaba y decidieron subir... Pues,
hace 13 años, no me extraña.
Efectivamente, y decidieron pues ya empezar a subir vídeos y en solamente un año consiguieron que Google comprara la compañía y pagó $1,000 millones en aquel entonces, año 2006.
Lo subes ahí y ya está, y si lo ve mucha gente te pagan.
Efectivamente, sí, como, tal y como contamos hace unas semanas, hay que entrar dentro del programa de partners, que ahora ya no es tan fácil. Ahora tienes que tener 10.000 suscriptores en tu canal y certificar 4.000 horas de vídeo en los últimos 12 meses para poder conseguir ese dinero, monetizar tus vídeos, ¿no?
Sí.
O sea, que no es tan sencillo como antes.
Bueno, no está mal esto, no está mal. 13 años y empezaron eso. De una manera han acabado de otra. Dime algo de WhatsApp, que tienes ahí un apunte.
Pues WhatsApp, que desde hace unas semanas podemos borrar los mensajes, pero tiene un fallo, y es que si alguien nos responde a nuestro mensaje mencionándolo, ya entonces no lo podemos borrar.
Ándale.
Porque entonces ya se queda ahí en el servidor y ya no hay manera de borrarlo, ni aunque lo hagamos en esos 7 minutos que tenemos para borrar mensajes cuando si te contestan mencionándote ese mensaje, nada, eso ya se queda siempre. Con lo cual hay que ser rápido a la hora de borrar los mensajes.
Pues aquí quedan las últimas noticias del mundo de la red, de internet y de la economía digital con Manuel Moreno, fundador de 13bits. Adiós, Manuel, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Y tengo un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct, Juan Pablo, están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su...